El núcleo de música nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea.
Buenas noches, estimados amigos de Uniradio. Nos encontramos en un nuevo programa de Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea. En este programa, Agustín Texera, que siempre nos acompaña, no está porque se encuentra en la obra de teatro Ejecución Pública, Tocar o Morir, de Lucía Tenentini, que está en el Teatro Taurus desde ayer hasta el próximo domingo. Y hoy tenemos el gusto, una gran alegría, estar con la presencia del guitarrista y compositor uruguayo Sergio Fernández Cabrera. Hola Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un placer de venir aquí a Núcleo 51. Y bueno, una alegría porque también estamos conectándonos a partir de un programa, pero también tenemos ya una relación desde hace tiempo contigo y con Agustín en las actividades de la Escuela Universitaria de Música.
Sí. Y vamos a comenzar escuchando la obra Creación de los Dioses, que es una obra del 87, pero vamos a escuchar la versión de saxos.
Ahí está, por el cuarteto Senaque.
¿Y quién nos integran?
En ese momento estaba Alejandra Yenta en el barítono, Ricardo Figueiras, tenor, Emiliano Pereira alto y María Noel Luzardo en soprano.
Bueno, escuchamos. Gracias. Thank you. Bueno, Sergio, escuchamos la obra Creación de los Dioses, la versión de 2010 para cuarteto de saxofones. Cuéntanos cómo fue, ¿por qué es el título?
Sí, esa obra formó parte de otra obra que se llamaba Madre Tierra y era una serie de obras, entre las cuales estaba esta Creación de los Dioses y hay otras imágenes ocultas, que yo escribí como en el año 90. Y no, imposible.
Porque no, porque es la anterior.
No, claro, pero esta la incluí.
Claro, la incluí.
Bueno, el nombre es un poquito ostentoso, ¿no?
Sí.
Claro, pero en realidad hacía referencia a algunas cosmogonías de Latinoamérica. Y había algo así sobre la tierra sin mal, ¿no? De la cultura guaraní. Había una ciertos temas que se referían a eso, entonces como bueno, era una en esa narración que tenía la obra, Creación de los Dioses era como un momento de donde los dioses creaban algo. Y la primera versión fue para octeto vocal. Después fui haciendo en el correr de los años muchas versiones, que bueno, se han grabado y además de esta de cuarteto de saxos y para cuarteto de guitarras, la segunda que hice fue para cuarteto de cuerdas, que la grabó en su momento el cuarteto Pasquet, también trío de guitarra, bueno,
varias versiones. ¿Y cómo fue tu, digamos, acercamiento a la composición?
Fue una aproximación muy intuitiva. Mi acercamiento al tocar instrumentos desde niño ya tenía, estaba implícito el pensar, el recrear ideas, el tocar una melodía o un ritmo y bueno, tratar de comprenderlo de manera de poder integrarlo y hacer algunas variaciones, digo variaciones a nivel muy infantil, ¿no? Decía, ¿no? Y entonces yo creo que de todas formas, bueno, tuve muchos años de la niñez, la adolescencia y más grande como formándome, digamos, como instrumentista y fui como fermentando varios impulsos de los cuales en una época la verdad que los reprimía, ¿no? Como que tenía ideas y las trataba de dejar claro. Un poco como decía Quiroga, ¿no? En el decálogo del cuentista, ¿no?
Cuentista.
No trabajar enseguida con una idea. Eso, bueno, la verdad que creo que me dio resultado, por lo menos creía en algo. Y después empecé a escribir, bueno, solo, yo estudié más bien gramática. Estudié gramática, armonía, contrapunto, fuga, pero después...
La materia te referís a la comunidad de escritura.
Claro, claro. Y después, bueno, fui muy muy analítico en cuanto a la composición. Me imponía yo mismo como semestres. De repente, bueno, agarraba, yo qué sé, tal obra y me analizaba y estudiaba. Pero bueno... como que no tengo una escuela en concreto, no estudié composición con un maestro, claro. Pero bueno, estudié con Stravinsky, no, con Legrand, con Diego Legrand estudié, pero no composición. Yo, después que había terminado así armonía, contrapunto, fuga con Edison Barrios, que fue mi querido maestro de guitarra y de gramática, ¿no? Como le digo. Después yo quise ir a reforzar, a ver a ver qué pasaba. Entonces en esos años, eran por los años 85, 87 quizá. Sí, 87. Y fui a estudiar, y dije, bueno, maestro de armonía. Y él me dijo, pero ¿y por qué armonía? Pero y a ver, y mostrame alguna obra. Y le mostré, me acuerdo, esta que estaba escribiendo. ¿Eh? Y me dijo, le gustó mucho. Y me dijo, no, pero no tenés que estudiar armonía, tenés que estudiar composición, vamos a estudiar composición. Y yo mismo me impuse con Legrand, bueno, no, pero yo quiero tener más dominio de Y bueno, al final fui unos meses.
¿Le eran tuvo pocos alumnos? ¿Fuiste uno de los pocos o tuvo alumnos?
No sé si tuvo muchos, la verdad, no tengo idea. Yo no era la casa, era un lugar del pianista Vilariño, ¿no? No, nunca había nadie, ¿no? Era un ser muy, muy pintoresco y sí, muy querido.
Sí, Vilariño, Numen. Vilariño tocó una obra de Legrand, que creo que está, la partitura creo que está medio perdida. Una obra que pasamos acá.
¿Ah, sí?
Que se llama, no sé si Espacios o Espectros, o una cosa así. Ah. Para los nombres soy malo. Vamos a seguir escuchando otra obra tuya que se llama Talismán, que es para cuarteto de guitarra.
Sí.
Talismán 7, ahí está.
Ahí está, sí. Sí, sí, porque es una serie. Ese en realidad ahora tiene un título, fue grabado con un título que se llama Tambores.
Tambores en el umbral de la luz.
Ahí está.
¿Es un título o una especie de subtítulo?
Es un subtítulo. Pero en realidad talismanes son 10. 9 o 10 cuartetos.
¿Y cuáles son los cuatro guitarristas que tocan?
No, ahí es una versión, la que tenía más a mano ahora, yo toqué eso.
No, sí, sí. Sabía que eras vos,
sí, pero... Sí, pero la grabamos también con el Astara Cuarteto.
Ah, bien.
Sí.
Pues vamos a escuchar la versión de Talismán 7 en 7 Sergio Fernández.
4. Tocarlo.
Ah, no, 4. Talismán 7 es el nombre. Thank you. Bueno, hemos escuchado Talismán 7, Tambores en el umbral de la luz, por cuatro Sergio Fernández tocando. Cuéntanos, ¿por qué el título Talismán 7?
La verdad que con los títulos a mí me gusta jugar con los títulos, no fue el caso, fue porque en realidad el primer cuarteto que yo compuse se llamaba Talismán de los Niños. Entonces después, cuando seguí componiendo cuartetos, bueno, los numeré hasta que llegaron los nombres. Pero la verdad que a mí el Talismán viene de aquel Talismán de los Niños, que era una obra que apelaba como a algo ingenuo, con guitarras tocadas muy muy con mucha austeridad y que sonaran como si fuera un arpa muy grande. Pero esta obra tiene un componente muy grande de candombe, ¿no? Tiene muchos recursos y toques recurrentes. La idea no es imitar, ¿no? Porque en realidad el candombe es intransferible, no se puede hacer fuera de una cuerda de tambores, o sea, el candombe. Puede ser una obra que tenga rasgos, ¿verdad? En el momento de decir, bueno, uno puede decir candombe. Bueno, yo recuerdo dos en este momento obras que se llaman candombe. Una de Sergio Cervetti, y otra tuya.
Ah, mirá, que, sí, verdad, me he olvidado.
Que vos escribiste para los cursos que yo doy de práctica de conjunto.
Me he olvidado esa obra, queda para percusión y piano cuatro manos.
Y piano cuatro manos, ahí está.
Yo hice una versión para piano a dos manos y después para la percusión que la tocamos con Spadani.
Sí, es gracioso para el que no entiende de música porque decir, hice la versión a dos manos es como decir, como que trabajaste.
Para un piano solo, para un piano solo.
Es como que bueno, que trabajaste como loco, pero no. A cuatro manos, obviamente, dos pianistas. Y esa aclaración fue terrible también, es ridículo. Pero no.
O un pianista con cuatro manos.
Como sí, es raro, puede ocurrir. Bueno, Ravel escribió para mano izquierda, ¿no? Obviamente para... Sí, en ese momento fue para un pianista que había perdido una mano. Hoy en día lo tocan pianistas que
claro,
tienen
todas las manos.
Y sí. Me sonó a Rachmaninoff. Por largo de... Perdón. Bueno, y este talismán tiene esos componentes de candombe.
Sí. Bueno, me senté, disculpen. Bueno, vamos a seguir escuchando El Jardín de las Delicias para clave. Bueno, hemos escuchado... ¿dónde está? Acá. El Jardín de las Delicias, para clave, tocado por Nieves de Armas. Es una obra de 2006.
Sí, de Nieves de Armas.
Claro, ¿qué dice Nieves?
Nieves, sí.
Le cambié el nombre, disculpe. Nieves, Nieves.
Y sí, es este... Con Nieves hemos hecho varios proyectos. Esto es parte de un DVD dedicado a música, a un DVD que se llama Concierto del Plata, porque está grabado el concierto de Abel Carlevaro.
Claro.
Que lo grabó...
Que es de fragmentos en internet.
Sí.
Con entrevistas.
Sí, sí, hay entrevistas a algunos de los compositores de ese disco que estaban...
Cervetti.
Sí, pero Cervetti no hay entrevista, creo.
Ahí está la obra del...
Candombe.
Candombe.
Sí, que grabó por Laura de Armas. Y está Locart, Beatriz Locart.
Sí.
Y no me acuerdo si Gilardoni puede ser.
Ah, Gilardoni, sí, ser. Gilardoni, sí.
Y bueno, y estaba yo en unas entrevistas. Bueno, y son obras que escribí para clave, que yo no había trabajado. Y formaron parte de un repertorio que con Nieves hicimos en unas giras por España en el 2007, que tocamos en varios lugares de España, en unos lugares muy interesantes, antiguos y muy modernos, muy antiguos y muy modernos, ¿no? Desde Islas Canarias, Ciudad Real, Zaragoza, Salamanca, y tocábamos todo este repertorio de obras. Para también algunos dúos de guitarra y clave.
Bueno, vamos a escuchar ahora y después vamos a hacer la escucha con la pregunta. Vamos a escuchar las microritmos 4 y el microritmo 5 de para dúos de guitarras.
Ahí está. Ahí estamos con Ignacio Correa. Thank you.
Bueno, hemos escuchado la obra Microritmo 4 y Microritmo 5 para dúos de guitarras. Sí. Te voy a preguntar, ¿crees que la guitarra te ha influenciado en la composición?
Totalmente, pero antes de responderte eso, puedo hacer dos cosas breves.
Ah, sí, por
una,
supuesto.
Ahí quería, creo que sí lo dije, pero estas grabaciones son de un disco que se llama Montevidianos, que editamos el año pasado.
Una obra de la Marque.
Sí, que grabamos la obra Montevidianos con Ignacio Correa, mi querido amigo de dúo en este caso. Y bueno, estos microritmos tienen un poco, ese tipo de nombres son un poco fríos, ¿no? Parece un medicamento, parece.
Sí.
Pero bueno,
o como muy académico.
Suena como un microritmo cada cuatro horas. Tomate un microritmo. Pero en realidad la idea es que trabajé sobre también algunos gestos o algunas rasgos también del candombe. En este último caso era más una de la clave africana, más en 12, en 12 tiempos, ¿no? Es más fácil esto. Si yo hago así, todos entienden que es la clave del candombe.
Claro.
Pero después hay otra clave, ¿verdad? Es diferente, pero también se hace es un componente del candombe. En ese caso. El otro era un saludo al querido Alejandro Puch, que nos está escuchando también.
Saludos, Alejandro.
La primera visita que yo tuve a la Uniradio fue en el programa de Alejandro hace como 2 años. Y ahora la pregunta
era si la guitarra como inspiración compositiva.
Ahí está. Sin duda que la guitarra, en realidad comencé como Le Luthier, ¿no? Realizó estudios. Bueno, el currículum realizó estudios. Pero yo empecé con el piano, ¿verdad? Empecé a estudiar, más bien que estudiar es jugar. Mis padres me compraron un piano de media cola y la verdad que estuve muy lejos de tocar las sonatas de Mozart y todo. Bueno, jugaba, estudiaba algo y jugaba. Era muy niño, ¿no? 9 años. Pero felizmente me estimularon mucho. Cualquier cosa que yo hiciera me festejaban y eso fue en una medida justa, sin hacerme creer que cualquier cosa que yo hacía era válida, sino que sí, cualquier intento era válido. Eso fue muy claro, en mi casa por lo menos lo recibí así, ¿no? Nunca entendí que, todo lo que hago, soy un crack, no, pero soy, mirá, me esfuerzo, me estoy intentando. Que eso es un componente muy importante del arte, ¿verdad?
Claro.
Por eso, como una estar inmunizado por lo que puede ser la frustración, porque puede, ¿verdad? Uno como intérprete o como compositor, demorar el tiempo que tenga que demorar. Puede ser un año o toda la vida para llegar a algo que uno crea que lo representa. Entonces, es cierto que después la guitarra fue sí mi instrumento de conciertos, ¿no? De la adolescencia, de los 18 en adelante. Bueno, entonces mi mundo se juntó, se empezó a fusionar la imaginación, ¿no?, creativa, con el intérprete, y mi vehículo fue más la guitarra que el piano, en realidad. Entonces sí, escribí mucha música para guitarra, ¿no?, desde un mundo muy guitarrómano, pero después empezó a surgir la idea de la composición más allá del instrumento. Entonces comencé a descontextualizar ese condicionamiento que tenía, ¿no?
Claro.
De la visión guitarrística, siendo que incluso ha sido común que escribir desde el piano para guitarra. Digo, si tocas la guitarra es medio absurdo,
claro,
ir al piano, pero sí trabajar determinadas cosas. Y cuando es música para de cámara, de ensamble, sí, sin duda que lo hago desde el piano con la colaboración interdisciplinaria del otro guitarrista, del otro Sergio. O sea, somos un grupo interdisciplinario, ¿no? Cada persona, cada compositor termina siendo un grupo interdisciplinario, ¿no? Está la parte de uno más racional, más intuitiva, tal que la parte de pianística, la parte de, y pero bueno, la verdad que es trato de no caer, ¿no? De buscar fuera de lo estándar que uno, cuando uno va a componer, cuando uno va a hacer cualquier cosa, creo que primero recurre a fórmulas seguras, ¿verdad? Y a, sí, algo que es más estándar. Y después, si estás en la zona de la resignificación de la realidad a través del arte, bueno, ahí empezás a intervenir las cosas, ¿verdad? Es como decir, voy a entrar al salón la próxima vez y voy a saludar diferente, ¿no? Vos primero tenés que saludar lo que sería normal, ¿verdad?
Claro.
En la creación ocurre algo parecido. Es muy, muy, muy. Estoy reduciendo de manera muy grotesca, ¿no? Las ideas, pero.
Ahora vamos a intentar de escuchar una obra que para mí es como una especie de clima diferente a lo que venimos escuchando anteriormente. Vamos a escuchar Signos Vitales.
Ah, ahí está.
Del 95, sí, para voces de soprano, barítono y flauta.
Sí, por Patricia Curcio, soprano, Ulrich, barítono, y Pablo Soma en flauta. Esto se grabó hace un año nada más.
Bueno, hemos escuchado Signos Vitales, de 1995, para soprano, barítono y flauta. Bueno, te iba a, ¿quieres contar algo de esta obra?
Bueno, esta obra sí está en otra zona, ¿verdad? Más gestual, no había una necesidad rítmica como las otras tan marcadas por rasgos de, por ejemplo, el candombe, y etcétera. Esta obra es como más, persigue más lo poético, sobre un texto que yo había hecho especialmente para trabajarlo así. Bueno, es un tipo de lenguaje también que me es muy, muy necesario, tímbricamente y temporalmente, ¿no? Es mucho más libre. Y la verdad que en esta versión que hicieron Uli, Patricia y Pablo, no es tan común tampoco, ¿verdad? Tampoco las cosas tienen que ser más valiosas porque no es común, digo, pero es verdad que en nuestro medio no es común que los cantantes se dediquen a obras con este tipo de perfil.
Sí. Pues es increíble cómo pasó el tiempo, pasó volando.
Bueno, dicen eso, sí.
Había varias preguntas que le quería hacer, pero se nos fue el tiempo. Además que yo prefiero pasar una música.
Como quieras, podemos hablar rápido.
bueno, te pregunto, no sé si en poco tiempo, sobre la frontera. Yo veo como tu música como una frontera entre la música popular y la música académica.
Sí. O sea que no, que justamente hay...
O sea, una frontera no, que se, mejor dicho, todo lo contrario, que está como... Que está como una frontera.
Sí, en realidad todos en un proceso creativo, en un camino creativo, uno siempre, más como en la niñez, digamos, en cuanto a al camino, no la niñez biológica, uno se apega en general a contrastar cosas, ¿no? A ser más polar, o sea, decir esto está bien y esto está mal, esto está. Entonces, en realidad, desde mi niñez escuché tanto música popular como música académica. Y después igual, es cierto, cuando me empecé como a formar, a estudiar, me enfoqué más en lo académico y me parecía, me daba una sensación, ¿no? Que estaba mal, pero bueno, yo lo respeté y me construyó de alguna forma y después lo pude ordenar nuevamente, que era lo popular había tenido ya un momento y ahora tenía que dedicarme a técnicas, tanto como intérprete, ¿no? Como a percibir un tipo de música del lugar académico. Pero después en realidad no, porque fue una noche de presión. Entonces empezó siguió naturalmente mi contacto, que digo que lo sigo, yo escucho tanto música popular como digo, para mí ya no. O sea, no. Hay diferencias, sí. yo creo que hay un tabú también, ¿verdad? Si no, esto, yo no estoy de acuerdo en decir, toda la música es lo mismo, es todo igual. Sí, desde el punto de vista de valor social, antropológico, sí, todo está en el mismo lugar. Desde el punto de vista de la narración, de la forma de decir algo, no está en el lugar, ¿no? Porque es como comparar, no es lo mismo un payador, ¿no?
Claro.
Que una novela escrita de Feliberto Hernández. O sea, no es lo mismo en cuanto a estructura y en cuanto a cómo está eso sistematizado. Ahora, es lo mismo, bueno, es una abstracción decir eso, como valor, sí, las dos cosas son necesarias. Todo lo que existe es necesario porque por algo está en ese caso. Y entonces la música, yo creo que lo mismo, porque, por ejemplo, la tradición oral que tiene la música popular no la tiene una música específica que vos escribas para orquesta, para cuarteto de cuerda, para trío, para lo que sea. El discurso del pensamiento es otro. Entonces hay una oralidad en la música popular que no hay en general, más allá de músicas más del siglo XX, XXI, que sí hay más códigos parecidos a lo popular, ¿no? Como generando patrones de comportamiento. Pero en realidad es verdad que actualmente los dos territorios forman uno y cada personalidad musical se encarga según sus necesidades de combinar, ¿verdad? Eso.
Y bueno, tengo una preguntita que te iba a hacer. Sabemos que has arreglado obras de Lamarque. Te iba a preguntar como Lamarque como compositor.
Bueno, Lamarque justamente creo que es una síntesis de eso que yo estaba tratando de decir recién. Porque fue un músico que él tocaba en música popular, tenía además una memoria emocional de eso, él tocaba y vivía, ¿verdad? Tocó primero en los cabarets, después en los cafés concert, y acompañó a infinidad de cantantes de tango, de bolero, de todo, de jazz. Y paralelamente concebía todo un mundo, también es con un pensamiento, una estructura de pensamiento muy sofisticado que le requería dominar escrituras puntualmente académicas. Mm. Pero con todo ese impulso y esa pujanza rítmica vivenciada también en lo popular. Entonces la obra de Lamarque me parece maravillosa porque es súper sincera. Muy sincera. Y grabamos en ese disco que te decía, hice unas versiones de las siete milongas y los siete tangos que son originales para piano. Que si querés.
Cuéntanos eso, ¿dónde? ¿En internet? ¿En qué lugares podemos escuchar tu música? ¿O como intérprete también?
Bueno, sí, en YouTube hay muchas cosas colgadas, hay de todo, con mi nombre, Sergio Fernández Cabrera, y hay mucha música con la banda sinfónica, con cuartetos, con de todo. Después hay muchos discos. He tenido la verdad, la extraña fortuna de estar como, sí, yo creo que. No me gusta decir cantidades en cuanto cuando uno es creador, pero bueno, en más de 20 discos. Y lo que valoro de eso son las diferentes experiencias, pues con muchos tipos de músicos y ensambles que para los cuales he escrito o tocado, y bueno, pero en YouTube hay muchas cosas.
Y bueno, vamos a despedirnos hoy con la obra que iniciamos el programa, pero versión original del 87, La creación de los dioses, del 87. Pero antes de despedirnos, yo te despido a vos, muchas gracias, fue un placer poder hacer este programa contigo.
Bueno, querido Antonio.
Más la primera vez que hago un programa solo.
No, pero solo, estaba yo.
Solo contigo.
Bueno, solo, también puede ser solo, ¿no? Y bueno.
Condujo solo,
¿puedes decir? Sí. Esta versión es la que grabó originalmente la Suite Montevideo, dirigida por mi querido amigo Pablo Trindade.
Te iba a decir. Que también invitarlos al concierto del Núcleo, que tengo acá los datos, pero es el 1 de agosto. Sé que tocan ahora René y algunos compositores más, están invitados. Y también voy a decirle esto. Hemos llegado al fin de Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Antonio Laviano, quien les habla, agradece la compañía de Diego Lera en controles. Y los esperamos en una nueva entrega el próximo jueves a las 20 horas. Y ahora nos vamos escuchando Canción de los Dioses de 1987 para octeto vocal.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación,
por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.